Los profesionales con dotes de liderazgo y talento para el mando son el valor más demandado en el entorno laboral. Pero, ¿son fáciles de identificar? Todos hemos oído hablar de los headhunters, los cazatalentos. Pero, ¿cómo hacer para que un cazatalentos se fije en nosotros?
Piensa en líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.
Bienvenidos a otro episodio del podcast Piensa en Líder, un espacio donde repasamos la biografía y la historia de grandes figuras del mundo del liderazgo en prácticamente todos los ámbitos y en todos los sectores. Pero de vez en cuando también nos gusta acercarnos a los protagonistas. Los profesionales con dotes de liderazgo y de talento para el mando son el valor más demandado en el entorno laboral, pero ¿son fáciles de identificar? Todos hemos oído hablar de los headhunters, los cazatalentos, pero ¿cómo hacer para que un cazatalento se fije en nosotros? Hoy está con nosotros en Piensa en Líder, Jaime Ozores. A Jaime lo encontramos en pleno trabajo en una mesa de debate poco antes de que la crisis del coronavirus dejara mudas las salas de conferencias. Jaime es multisectorial, aunque se mueve como nadie en sectores como el deporte, el turismo y el e-commerce, que son sus áreas de especialización. Él es miembro activo de varias asociaciones profesionales y empresariales y profesor y colaborador de SADE Turismo y del Instituto de Empresa de Madrid. Jaime es licenciado en Derecho, pero lleva 18 años cazando por encargo. Pero no caza elefantes, no. O quizás sí. A él no le gusta la expresión cazatalentos. ¿Verdad, Jaime? ¿Por qué no te gusta eso de cazatalentos?
Bueno, porque queda un poco anticuada. Quizás nos hemos convertido más en asesores de talento y en buscadores de talento que no en cazar el talento. De hecho, gran parte de nuestro trabajo es más el evaluar, pero también seducir, explicar muy bien el proyecto y explicar lo que el cliente quiere al candidato o a la candidata para que valore nuestro proyecto y podamos moverlo al siguiente proyecto. Por tanto, esa parte de caza yo creo que es más en épocas de guerra por el talento, era más una época de bonanza de la década anterior, donde realmente el hecho de competir por ese talento, ahora el talento selecciona y es más selectivo con los proyectos que no en esa época de caza. Por eso la palabra no nos gusta tanto.
Cazatalentos. Es una expresión con connotaciones detectivescas y también elogiosas, ¿no? A la vez. ¿Quién de los que están al frente de equipos y grandes cuentas no cree tener talento suficiente para ser cazado por esta especie de homo lideratus? ¿O sois más bien los ojeadores del mundo corporativo?
Es una buena manera de decirlo. Pues prefiero esa definición que no la de cazatalentos, totalmente. Es decir, al final, y estamos casi todos especializados en un par o tres de sectores, somos los que monitorizamos y realmente tenemos que estar muy pendientes de las tendencias, pero sobre todo muy pendiente de quién es un referente en cada uno de los segmentos de nuestro sector. Y realmente cuál es el talento potencial o el talento futuro o el talento joven que llega, sin duda. Los ojeadores me ha gustado.
Jaime, ¿cuál es el aparador donde se exhibe o donde debe exhibirse un candidato para captar la atención de los ojeadores como tú? ¿Existe un medio por excelencia?
Hombre, sin duda. Yo recuerdo cuando empecé en esto hace 17 años, te diría que estaba hasta incluso mal visto el utilizar las redes sociales para localizar talento, es decir, redes como LinkedIn, que empezaron en el 2002, estaban muy orientadas a esa visibilidad, pero no, prácticamente no se utilizaban. Entonces, yo te diría que el gran punto diferenciador ahora mismo y que yo recomendaría son las redes sociales. Es decir, tenemos redes profesionales como LinkedIn, redes como Twitter y como Instagram, donde el exponerte como creador de tendencia, como destacado en algo que eres muy bueno o que eres bueno y que realmente puedes mostrar hacia afuera, es una buena manera para y un buen expositor para que nosotros lleguemos a ellos.
Más allá del currículum, lo que se valora es la marca personal, esa huella que dejamos en los otros, en clientes, en colaboradores. El proceso de cazar un talento incluye localizarlo, investigarlo, lógicamente contactar con él y al final lo acabáis entrevistando. Pero ¿cuánto pesa la entrevista versus la experiencia del candidato?
Yo creo que cada vez más. Es decir, yo recuerdo cuando empecé, donde se evaluaban y se siguen evaluando unas competencias y unas capacidades que uno ha consolidado con su experiencia. Obviamente, nuestro modelo de negocio y el modelo de negocio de un headhunter está basado en replicar modelos de éxito para proyectarlos hacia nuestro cliente, hacia proyectos futuros. Pero cada vez más están evolucionando el encontrar capacidades o descubrir o evaluar capacidades de un candidato y de una candidata por su potencialidad. Pongo el ejemplo más fácil. Recuerdo en posiciones de negocio, donde siempre se valoraba la agenda de contactos, el negocio que uno había apartado en el pasado, y era muy obsesivo en preguntar, y nuestros clientes en preguntar, qué había facturado, qué había vendido, qué capacidad de gestión de esa facturación y de venta. Ahora es más importante, o ha evolucionado hacia que evaluemos y proyectemos cuál es la capacidad de construir nuevas relaciones, de abrir nuevos mercados, de abrir nuevos países y de generar nuevo fondo de comercio en otro entorno, en otro sector, en otro tipo de compañía. Porque al final era verdad que eso estaba muy bien, pero era proyectar un futurible, que a lo mejor no se cumplía en otro sector, en otra compañía. Por tanto, la entrevista ha cogido un peso clave en cuanto a ver esas potencialidades. Por tanto, si me has escuchado algunas veces, sobre todo ha cogido mucho peso y basamos no solo la toma de referencias de nuestros candidatos, sino que sobre todo en una entrevista por competencias. Ahora mismo es lo más sofisticado que podemos compaginar y sumar a esa toma de referencias. Y hay una gran tendencia en evolucionar a una entrevista, a una tendencia en valores y por valores. Es decir, al final ya no solo es esa potencialidad, sino con los millennials y el talento que viene, que puedan encajar bien en los valores y en las competencias que pide la compañía y que además esté mucho tiempo con nosotros, porque hay esa parte de temporalidad que es importante.
Jaime, ¿qué hay de la generación perdida? Porque actualmente con 30 años hay quien aún no ha tenido su primera experiencia laboral de responsabilidad. ¿Eso ha retrasado de forma cronológica la búsqueda de directivos por parte de los headhunters?
Totalmente retrasa y genera un concepto que me gusta mucho hablar, que es la gerontocracia. Era una competencia que nunca había escuchado en la gestión de la diversidad, que es la cuarta G, además de género, de generación y de globalidad, hay la gerontocracia, que es la gestión de nuestros mayores. Lo que está provocando es que con ese retraso de esa generación perdida, ese retraso de llegar esa generación joven de los que tienen 30 años, hace que tengamos más tiempo, nos toque trabajar hasta una edad más avanzada y, por tanto, el gestionar a nuestro talento senior compaginado con el talento joven es un reto que tenemos por delante. Pero sí, sin duda, animar esa generación, porque me gustará también retirarme a cierta edad, no muy avanzada, y por tanto, cuanto antes lleguen y le demos ese empoderamiento, yo creo que será clave para ese relevo generacional, sin duda. Yo creo que ha llegado el momento ahora de empezar a plantearnos el relevo generacional.
O sea, que si los 50 son los nuevos 40, los directivos cincuentones aún tienen esperanza, ¿no?
Eso es un mito que quiero, y además han salido noticias últimamente en televisión, yo creo que fue ayer que lo vi como una noticia, al contrario. Pocas veces en los 18 años que yo llevo se ha valorado tanto el talento senior. Se están aplicando en casi todas las grandes compañías proyectos de mentorizaje y de planes de inducción para el talento joven que llega para que realmente se adapten a la cultura de las compañías. Insisto, se ha alargado la edad en la cual nosotros nos tocará trabajar y en posiciones directivas, y sin ir más lejos, hace 3 meses coloqué un director general con 64 años. Por lo tanto, hay posiciones de asesoramiento. Animo también a ese talento senior a entrar en posiciones de consejo, de consejeros independientes, de consejeras independientes y de consejos asesores, y realmente eso es algo que podríamos incentivar también para ese talento senior. Pero como edad, hay ese mito, y ha salido estos días en noticias, comentaba antes, de que con 40 y medios por uno ya está totalmente fuera del mercado laboral. Para nada, al contrario, está en su zenit. Yo recuerdo cuando hice el máster de recursos humanos, aprendí que entre los 20 y los 30 era una fase de formación, ¿no? Pero entre los 30 y los 40 era de consolidación para llegar al zenit y plenitud entre los 40 y los 55. Por tanto, retirarnos ya con unos 40 años me parece que es en el mejor momento que llegamos a eso. Lo que sí que sería clave es adaptación, algo que hemos hablado antes en la mesa de debate, adaptación a los nuevos roles, a las nuevas competencias, y quizás los que tengan problemas no es tanto por edad, sino por una falta de capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.
El proyecto es al siglo XXI lo que el puesto de trabajo fue al siglo XX. Jaime Ozores defiende que los directivos contemporáneos deben acostumbrarse a trabajar orientados a resultados concretos y, sobre todo, acotados en el tiempo. O sea que ahora lo que impera, Jaime, es liderar por proyectos, pero no por compañías, ¿no?
Bueno, es un concepto que en eso sí que a ti y a mí nos va a costar más. Es decir, nuestro compromiso siempre radica con personas, con líderes, jefes que habremos tenido o que tendremos en el futuro, con proyectos y compañías, con marcas, ¿no? Hay un apego de nuestra generación, una cultura muy de compromiso con eso, pero es algo que nos están enseñando las generaciones que están viniendo y que nos está demandando los clientes y los proyectos actuales, que es que sepamos gestionar de forma conjunta proyectos no solo en nuestra área, sino de forma transversal, y que podamos impactar en toda la área, y que sepamos y seamos capaces capaces de tener habilidades no solo de nuestra especialización concreta, sino de gestionarlo desde principio a fin y tengamos capacidades como gestión presupuestaria, gestión de operaciones, recursos humanos, marketing, ventas, tecnología, transformación digital. Y por lo tanto, eso serían capacidades de alineado a un compromiso con una compañía, con una marca, pero capaz de gestionar un proyecto de principio a fin. Es lo que ahora se nos pide. Yo creo que en eso nos ha faltado en los últimos años.
Tanto si se trabaja por cuenta ajena como por cuenta propia, el nuevo líder debe ser capaz de combinar una alta especialización con un conocimiento bastante generalista. Es lo que tú explicas o defines como perfil en T. Explícanoslo.
Lo que se demanda ahora mismo, veníamos de una época de perfil redondo, ¿no?, en recursos humanos y siendo un postcat más orientado a temas de liderazgo, era la clásica referencia, ¿no? El perfil redondo, el perfil del líder completo, el perfil coach, líder coach, etcétera, ha evolucionado un perfil en T, es decir, súper especialista en algo, en un sector, en una habilidad, en una competencia, pero con los brazos de la T muy amplios para poder interactuar con todas las áreas y realmente interactuar con diferentes campos. Es decir, que puede entender un poco de todo y poder relacionar con todo. Los famosos conflictos de ventas con finanzas y back office y administración, en el sector hotelero, pues de piso y sala y el back office, pues realmente se eliminen y sea capaces de colaborar más forma transversal. Pero efectivamente va con el perfil en T.
Hoy en Piensa en Líder nos ha visitado Jaime Ozores. Y por cierto, no cometas el error más importante, que para Jaime Ozores es
el no ser marca blanca. Estamos en un momento donde entrevisto casi más de 500 personas, 500 talentos al año, y realmente me doy cuenta que las personas que triunfan, las personas que realmente nuestros clientes se fijan, son personas auténticas, que no son marcas blancas. Y en eso nos da pavor arriesgarnos, nos da pavor y nos da miedo equivocarnos. Y acabamos haciendo entrevistas muy iguales, acabamos diluyéndonos un poco en la tendencia, ¿no?, del mercado en ese momento, en el trending topic. Y creo que cometemos el error, y el talento comete el error, de ser marca blanca. Yo creo que el diferenciarse, el ser auténticos y el saber comunicarnos sería el consejo que yo daría: no ser marcas blancas.
Hoy en Piensa en Líder, un cazador de líderes, Jaime Ozores. En la era del conocimiento, negarse a evolucionar implica obsolescencia, marginación y finalmente olvido. Gracias, Jaime.
Un saludo, gracias.
Piensa en Líder. Nombres propios de liderazgo y sus claves de éxito. Con Pedro Gámez.